buenos días, amigos. Felices de este reencuentro, a pesar de que estoy todavía tocado por la segunda gripe de este invierno cruel. Aquí estamos para continuar con este ciclo de las ciudades y su música, que hoy permanece situado en la ciudad de Viena, para luego tocar otros temas, como es habitual. Pero antes vamos a dejar que nuestro amigo Eduardo Fernández cumpla con su tarea para que esta tentativa nuestra llegue a ustedes sin obstáculos.
Disfrute del siguiente espacio en compañía de Porto Seguro Seguros.
Como hemos visto la semana pasada, amigos, la fundación de la Filarmónica de Viena en 1842 es un acontecimiento cuyo peso no se ha atenuado y continúa vigente porque la orquesta sigue en pie. A su frente se han turnado batutas de primer orden y felizmente, además de los discos, el DVD hoy permite no solo el sonido, también el espectáculo de la sala, una sala espléndida, el público y la orquesta con su podio ocupado por la gran batuta de turno. En el concierto que se celebra el primero de enero de cada año han desfilado Carlos Kleiber, hijo de Gran Ley, que tantas veces estuvo en Montevideo. De hecho, Carlos Kleiber hizo parte de su escuela primaria en nuestra capital. Recientemente ha sido el italiano Ricardo Muti quien dirigió ese concierto de Año Nuevo. Todos estos conciertos finalizan con la marcha Radetzky de Johann Strauss padre, con su ritmo marcado por las palmas de los presentes. Pero en la historia previa de las grandes batutas que desfilaron por la Filarmónica, hay muchos nombres importantes que citar, como Dessauf, Richter, Mahler. Compositores como Dvorak, que estuvieron presentes también al frente de la Filarmónica, dirigiendo sus propias obras. El maestro checo citado, por ejemplo, estrenó su tercera sinfonía en un concierto que registró un tremendo desastre por su defectuosa interpretación. En cambio, tanto Richter dio a conocer Bruckner, Brahms y Dvorak con el éxito de su gran batuta a lo largo de los 23 años en que fue director de la Filarmónica. En 1877 estrenó la segunda sinfonía de Brahms, que fue un éxito. Vamos a escuchar de esta sinfonía solamente el Adagio non troppo, que es el tercer tiempo y que suena maravillosamente así. Es un movimiento, en realidad es el segundo Adagio non troppo. Es un movimiento lento de una poesía intensa, lírica, del mejor Brahms, de una calma, de una intensidad melódica maravillosa, que suena, como decimos, con una capacidad de movimiento mágico incontenible. Cantando su registro grave y con participación de otros instrumentos, se deslíe poco a poco esta melodía con sus inflexiones muy emotivas y esta capacidad modulante que ahora instaura el tema en otra tonalidad. Pasado a las flautas y maderas, las cuerdas comentan, se ha invertido la relación positiva del comienzo. Y aquí los insondables cornos de Brahms se dejan oír, contestados por el oboe. Y otras maderas, flauta hoy, ¿eh? parte media de este movimiento lento crece hacia este pasaje dramático que rompe transitoriamente la calma que es la característica de todo este tiempo. Se ha vuelto al primer tema, variado ahora. Finalmente regresa el tema tal cual lo escuchamos, cerrando con un final que reitera el comienzo del movimiento. Hemos escuchado Adagio en un tropo, segundo tiempo de la segunda sinfonía de Brahms, interpretado por la Orquesta de la Radio del Norte, dirigida por el maestro Günter Wand. Enseguida regresamos, amigos, con más música. En los años que van de 1860 en adelante, Viena fue eco inevitable de las controversias que despertaban las confrontaciones de Brahms con los seguidores de Wagner, Liszt y Bruckner. Esa dicotomía encontró a la Filarmónica de Viena alejada de tomar partido, interpretando música de todos ellos. Por eso la Sinfonía Romántica, la número 4 de Bruckner, fue estrenada por la Filarmónica de Viena. Y vamos a escuchar de esta obra. Bruckner tiene sinfonías de una gran extensión, la Sinfonía Romántica, título de Romántica le dio propio Bruckner. Vamos a escuchar solamente el tercer tiempo, el Scherzo, que basta con su sola audición para convencernos de la razón por la cual el título o el subtítulo de Romántico, el nombre de Romántica, fue adjuntado por el autor a esta cuarta sinfonía. La escuchamos ya. Corros y trompetas en ese comienzo. Los llamados misteriosos de coros y trompetas que se responden, que son un lugar común de la música romántica, recordemos el comienzo del Cazador Furtivo de Weber, y tantos otros ejemplos en los cuales los coros retratan un poco el misterio del bosque romántico, con esa lejanía en el horizonte de la orquesta siempre está el corno, y aquí en Bruckner se nota esa herencia romántica de una manera transparente. Y el otro dato a retener es el carácter rítmico de este movimiento, jugando con esa reiteración de un ritmo. Thank you. En la parte central, el scherzo con su trío ofrece, por su clima sereno, un contraste muy marcado con la primera parte. Mucho más cantable, menos rítmico y con una participación mucho menos protagónica de los instrumentos de viento como las trompetas y cornos que dominaban en el pasaje anterior. Por pasajes como este, mucha gente ha visto en esta sinfonía un clima pastoral o pastoril.
Thank you.
escuchado Tercer Tiempo, Scherzo de la Sinfonía número 4 Romántica de Bruckner, interpretado por la Royal Flanders Philharmonic, dirigido por Günter Neuhall. Enseguida regresamos, amigos, con más música. La llegada del gran Gustav Mahler, que fue no solamente un gran compositor, también un gran director, trajo a la Filarmónica de Viena una particular apertura, puesto que Mahler puso al público vienés en contacto con todo tipo de autores y de estilos. Como director de la ópera en particular, su amplitud le permitió incluir no solamente a las óperas de los grandes maestros alemanes como Mozart, Wagner, Beethoven o Richard Strauss, autor de su tiempo, autor moderno, a veces asistente o durante su última dirección, y él mismo después director de la Filarmónica, sino también maestros italianos, Puccini entre ellos. Vamos a escuchar en consecuencia, me parecía que era oportuno matizar este espacio de hoy con música de la ópera italiana con Puccini, ya que Mahler la dirigió y la ofreció al público de Viena al frente de la Filarmónica, con dos arias distintas. Una, el Lucevan le Stelle, dramática aria de la ópera Tosca, en la voz de Pavarotti, que suena así. De Pavarotti joven, la grabación es del año 1978, fantástica voz, en Lucevan le Stelle, del Cavaradossi, personaje de Tosca, grabado junto con la National Philharmonic Orchestra dirigida por Nicola Regino. Vamos ahora a otro área famosísima de Puccini, de la ópera Turandot, que dejó inconclusa, y Nessun Dorma, una grabación también remota ya, este Nessun Dorma se remonta al año 1972, es todavía más vieja que la versión anterior. El foro John Aldiss, dirigido por John Aldiss, y la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigido por Jimmy Mehta, cantando Pavarotti. Nessun Dorma, de Turandot de Puccini, interpretado por la voz de Pavarotti, acompañado por el John Aldiss Coro, dirigido por nuestro John Aldiss, coro inglés formidable, la Filarmónica de Londres, dirigida por Jimmy Mehta, en una versión que se remonta al año 1972 y que no podemos silenciar, que ahora que la grave enfermedad está dañando ya no solo la voz sino la propia vida de Pavarotti, es un documento que recuerda tiempos mejores. Enseguida regresamos, amigos, con otros temas. Amigos, a pesar que las parrillas abundan en Montevideo y en todo el Uruguay, no siempre están a la altura de la calidad de la carne de nuestra pradera, de modo que una buena parrilla no es tan común como debería serlo. Por ello nos permitimos insistir en la calidad de los leños, que está en la calle San José 909, casi esquina Convención. Doy el teléfono 903-2884, repito, 903-2884. Es una parrilla que se caracteriza por un salón cómodamente instalado, las mesas a buena distancia, un salón ordenado, luminoso, una parrilla a la vista de muy buen tamaño, pocas carnes marcadas en general, todo se elabora en el momento, salvo las piezas grandes de cordero, etcétera, que pueden estar avanzadas en su cocción, pero por ejemplo riñones y menudencias se hacen en el momento. Hay una mesa de ensaladas muy bien nutrida, muy variada, que están en una vidriera refrigerada al alcance del público, con diferentes aderezos, aceites diferentes, vinagres diferentes, salsas, mostazas diferentes, de muy buena calidad también, muy variada. Muy buena atención, hay un director de sala, una especie de maestro, diríamos, Daniel Soria, que conoce su oficio, amable con la gente y conocedor del tema. Una carta de vinos amplia, generosa, precios sensatos. Todo ello constituye una cantidad de virtudes que hace que Los Leños sea una parrilla de muy buena recomendación en la calle San José 909, casi Convención. La recomendamos realmente con cierto énfasis. Está abierta todos los días, aceptan tarjetas, de tal modo que hoy mismo pueden ustedes acercarse a Los Leños y disfrutar de muy buena carne y también de platos de cocina. La cocina se luce también en pastas y otras preparaciones. Una carta de postres interesantes que permite también salirse de lo habitual, de tal modo que Los Leños es una parrilla que se recomienda. Y bien, amigos, con esta recomendación estamos dando por terminado nuestro encuentro de hoy y confiamos que ha sido para ustedes lo suficientemente estimulante como para invitarlos a encontrarnos nuevamente el domingo próximo a partir de las 11:30 horas, siempre por Radio El Espectador. Y yo confío tener la voz mejor, porque esta gripe que dura en irse se habrá terminado, confío yo, a pesar de este invierno crudo que insiste en pretender congelarnos. Pero el calor del afecto de ustedes nos mantiene con el ánimo alto. Hasta el domingo que viene, amigos.